Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Desde Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las zonas digitales de la emisora de institución de U Rosario Radio. Este espacio es producido por la editorial de la Universidad de Rosario y aquí hablamos de libros, de revistas, de artículos, de investigaciones y del mundo de la edición en general. Al final, pues también con los compañeros de mesa veremos algunos libros recomendados, algunas experiencias que hemos tenido acerca del tema del día de hoy. Como es que es habitual, cada 8 días me acompañan la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera Camila Núñez. Bienvenida a este episodio. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está España? ¿Cómo está esta situación internacional?
Hola Lucho, buenos días, buenas tardes desde por acá. Muy bien, España está muy caliente. A quien le interese, estamos muy, muy calientes, pero ahí estamos bien. Muy contenta de estar en otra emisión de Las Voces del Libro para hablar de este tema bien interesante.
Bueno, pues muy bien. ¿Y qué tal la música?
Estaba escuchándola, está muy bien, está muy, muy popcito, lo cual me parece un poco raro, pero bien, vamos bien.
¿Pero reconoce a la cantante?
No, pero bueno, tengo en la pista, pero le voy a dejar a usted que nos cuente quién es.
Ok, vale. Muy bien, muy bien. ¿Y Alex, cómo está el día de hoy?
Bien, muy bien. Bien, ¿no?
Hola, Bogotá. ¿Me escuchan?
Bogotá, sí, Alex. sí, lo escuchamos.
Creo que no estamos escuchando a Alex, ahí lo vemos, pero no lo oímos.
¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Bueno, ahora sí.
Bien. Bueno, hola Alex, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Ahora sí me escuchan perfecto, súper.
Sí, yo creo que también, sí, de oyentes te están escuchando.
Listo, súper. No, bien, muy bien. Bogotá está un poco rara con el clima. Esta mañana estaba como... haciendo mucho frío, pero salió el sol, pero igual estamos muriéndonos del frío, no sé.
Bogotá. Sí, es raro, pero pues luego uno dice, no, pues es que es Bogotá.
Es que es bipolar, ¿no?
Es muy bipolar, pero prefiero el clima de acá al que está sufriendo Camila. No.
Sí, yo también.
Es que Bogotá es más bien sin género.
Es
como le tiende, no tiene género.
Como le tiende.
Cualquier cosa.
Es etéreo, eso no.
Es etéreo. Muy bien, estábamos escuchando a la cantante Kim Petras, una cantante alemana, y efectivamente es muy, muy pop, pues porque ella tiene diversas influencias: Britney Spears, Baltimore, Brad Pack. Bueno, en fin, en realidad ella está muy bien, ahora está radicada en Los Ángeles. Es ganadora de un Grammy con un artista, también usted se acuerda quién es el artista con el que ella ganó el Grammy.
Sam Smith.
Con Sam Smith pasaron los dos y pues fue muy importante también para la comunidad trans el que ella estuviera allí representando desde la industria del entretenimiento y de la cultura parte de las luchas que desde lo trans se ven haciendo. Bueno, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.rosarioradio.com, al igual que en nuestras plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts. Y pues recuerden que pueden acceder a todos nuestros podcasts anteriores y los pueden descargar, escuchar cuando ustedes quieran, en el carro, donde ustedes estén. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter. Estamos en Instagram, en Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos a los autores e investigadores del libro Derechos para la Transformación y la Dignidad en Personas Trans Privadas de la Libertad, que ha sido recientemente publicado por la editorial de la universidad, y por eso teníamos estamos haciendo esos guiños con respecto al género de los climas de nuestra ciudad con respecto a Kim Petras, que está acompañándonos de fondo, y pues por eso estábamos acá reunidos, y ya muy pronto les vamos a contar quiénes son nuestros invitados súper especiales del día de hoy. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, la dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario, yo soy Luis Izquierdo, me pueden seguir en Twitter como LuxferNQS. Esto es Las Voces del Libro, un programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos. Bueno, muy bien. Como es importante, recuerden siempre que somos múltiples formas de ver el mundo, y entonces, ya que somos esas múltiples formas de ver el mundo, Alexander, cuéntenos quién nos acompaña hoy en U Rosario Radio en Las Voces del Libro.
Claro que sí, Luis. Hoy se encuentra con nosotros Valentina Villamarín Mor. Ella es socióloga con énfasis en cultura y magíster en estudios de paz y resolución de conflictos. Coordina el eje de investigación social y formación del Instituto Ceres de la Universidad del Rosario, en el que se realizan análisis sobre el sistema penitenciario, con el fin de generar diagnósticos reales y recomendaciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Con la Fundación Pasósfera, desarrolla experiencias de pedagogía para la paz y prevención de vulneración de derechos humanos en cárceles y colegios de Colombia a partir de estrategias desde las prácticas restaurativas, la transformación de conflictos y el enfoque de género. Y también se encuentra con nosotros aquí en la mesa de trabajo Jorge Leonardo Bermúdez Carrillo, psicólogo con maestría en psicología clínica, especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis y especialización en psicología clínica. Leonardo tiene experiencia en intervención clínica, en docencia, y ha participado como miembro del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad como defensor de los derechos. También apoyó la elaboración y ejecución de programas de formación para la paz, convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos desde el ámbito educativo en establecimientos penitenciarios en Colombia. Valentina, Jorge, bienvenidos aquí a Las Voces.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días para los que están en Colombia y los que no. Para nosotros es un placer estar en este momento compartiendo con ustedes y pues hablando un poco sobre lo que no se habla comúnmente, que son personas trans y más personas trans privadas de la libertad. Así que mil gracias por este espacio.
Hola, ¿cómo están? Muy agradecido por el espacio, por poder conversar y contar, como decía Valentina, cosas que a veces no se cuentan y que por lo mismo se vuelven difíciles de contar. A veces no encuentra uno la manera de ir contando esto que tradicionalmente no se cuenta. Entonces, esperemos que sea un espacio para lograrlo.
Súper.
Bueno, profesores, muchas gracias por estar aquí en Las Voces del Libro. Y vamos a entrar en materia. Este es un tema muy difícil de abordar, sobre todo también que frente a las susceptibilidades de una cultura heteropatriarcal como en la que nosotros vivimos, y machista profundamente, pues es muy, muy, muy difícil hablar de las personas trans, así que trataremos de ir poco a poco. Yo encuentro que en el centro de investigación hay una intersección entre lo que es la dignidad, el concepto de la dignidad, y nuestro cuerpo, nuestra relación con el cuerpo. Y quisiera que antes de empezar, de que entráramos a la prisión, ¿sí?, pudiéramos explicar a nuestros ciberoyentes cómo es que se hace intersección de la dignidad y el cuerpo, en particular con los cuerpos de las personas trans, y que empezáramos a elaborar a partir de esa formulación.
Bueno, es muy interesante lo que dices, y creo que no podría decirlo sin antes, pues sin llegar como puntualmente al contexto del que vamos a hablar, pero pues voy a intentar. Digamos que nuestra unidad de análisis fue la dignidad y nuestra unidad de análisis social fue el género, y encontramos que el cuerpo es un territorio vivo en donde las personas construyen su identidad y sus formas de habitar y de territorializar los espacios, ¿no? Pero pues esto normalmente nosotros no lo pensamos o lo damos por sentado cuando somos personas cisgénero, heteronormadas, pero cuando las personas quieren como cambiar su identidad, la identidad con la cual se sienten identificados, valga la redundancia, pues empiezan a agenciar el cuerpo y a crear estrategias sobre su propio cuerpo para sentirse identificados. Y es en esta medida como el primer territorio el cual se agencia y el primer territorio en el cual quieren tener dignidad, pero parece que esta palabra de dignidad, pues desde un deber ser podría ser libertad, libertad de expresión, no discriminación, poder estar en lugares seguros, y nos empezamos a dar cuenta poco a poco, que más adelante me imagino hablaremos del tema, pues que está la dignidad no está, ¿no? Entre más intervención esté en el cuerpo, entre más apropiación esté el cuerpo en términos de identidad de género en personas trans, menos dignidad. No sé, Jorge, tú ahí qué puedes complementar frente a estos dos, frente a estas dos categorías.
Es que estaba pensando algo que nosotros revisábamos cuando estábamos tanto desarrollando la investigación como escribiendo el texto. Cómo el cuerpo se convierte en ese, no quiero decir dispositivo, en ese elemento, territorio que conecta el mundo interior de la identidad con el mundo exterior de respeto por la dignidad. Y es eso, es un territorio que conecta esas dos esferas, esos dos mundos en los que se vive la individualidad y la experiencia de identificarse o no con el género que se asigna, con el sexo pues que se tiene al nacer, y luego cómo se va transformando. De ahí que las experiencias dignificantes sean las que se relacionan con el trato coherente con la identidad que yo elegí construir y no con la identidad que se me asigna al momento de nacer, pues por género, por la parte biológica, perdón, por sexo. Entonces, sí estaba pensando en el cuerpo como ese territorio de confluencia entre el mundo interior que se construye de determinada manera, un mundo exterior que a veces va influyendo para que no sea así, y luego el cuerpo también como un territorio de expresión, donde empiezan a expresarse ese mundo interior para conectarlo con el exterior y hacerlo más coherente, más equilibrado. En eso pensaba yo ahorita, viendo también la portada del libro acá y las figuras que tiene, que quedó bien bonita.
Yo quisiera agregar algo, y es que nosotros partimos de entender como metodológicamente el cuerpo como un espacio constitucional, pero desfavorablemente los resultados no fue como, uy sí, el cuerpo es un espacio constitucional, sino a partir de eso empezamos a entender en los resultados que había un montón de vulneraciones como el cuerpo como este punto de partida, ¿no? Vulneraciones que empiezan en el cuerpo y terminan en el cuerpo por esa misma identidad que las personas trans constituyen, ¿no?
Muchas gracias, profesores. Hablando pues de esta introducción a lo que trata el libro, sabemos un poco que el libro está posicionado en un estudio de personas trans privadas de la libertad. Y a mí hay algo que también en medio de esta discusión que estamos teniendo me llama la atención, y es la existencia y la necesidad de un enfoque diferencial. Y ustedes hacen una discusión en el libro sobre qué es el enfoque diferencial, que hay muchísimas maneras de verlo y de entenderlo. Entonces quería preguntarles que nos ayudaran a entender un poco también a los internautas cuál es ese enfoque diferencial que encontraron en su trabajo y si hay alguna diferencia entre lo que debería ser la teoría y la práctica, cuál fue la realidad que vieron de ese enfoque diferencial en el trabajo, teniendo en cuenta estas categorías sobre la dignidad, sobre los derechos en personas trans privadas de la libertad. Uh-huh.
A ver, digamos que encontrar como tal una experiencia de enfoque diferencial, tal vez encontramos algunas nociones, no partimos de una definición como tal de enfoque diferencial, preferimos captar la esencia de cómo la vivenciaban desde adentro las personas trans privadas de la libertad, pero también las personas que los acompañan en ese proceso de privación de la libertad. Y en ese sentido lo que fuimos encontrando fue unas maneras que se han ido instituyendo a través del discurso en lo importante que es ofrecer alternativas para las personas con enfoque diferencial, objetivadas tal vez en algunas estrategias como permitirles el ingreso de algunos elementos para afirmar su identidad de género, y a ese tipo de prácticas muy, muy básicas se le denomina allá enfoque diferencial. Inclusive una paradoja de las muchas que encontramos es que en una de las apartados del libro lo van a ver, alguien dice que en la cárcel pues no se discrimina a nadie porque a todo el mundo se trata por igual, y eso nos llamó la atención porque precisamente eso es todo lo contrario a lo que representaría el enfoque diferencial, y desde ahí empezamos a ir como captando cómo construían esa percepción de lo que era el enfoque diferencial o el enfoque de tratar a otro como el diferente, que es una diferencia, pues es bien distinta la cosa, y en esto estamos como en ese proceso de aprender, veo a los establecimientos en ese proceso de intentar acercarse a lo que es la noción de enfoque diferencial como una práctica transformadora en la interacción cotidiana, más que una práctica de transformar al otro para que se vuelva igual a todo el mundo, pero diciendo que se respeta la diferencia. Y pienso que está en esa tensión constante, y el cuerpo trans está en esa tensión constante de tener la necesidad de ser tratado diferente, no por diferente, sino por construirse desde la diferencia, que eso lo cambia absolutamente todo.
Ustedes trabajaron en 7 establecimientos penitenciarios con un total de 87 personas trans privadas de la libertad. Espacios penitenciarios como La Modelo o el Pedregal en Medellín. Quisiera que habláramos un poco pues del espacio, pero de las personas sobre todo, porque en los agradecimientos se mencionan por ejemplo a Catalina Ángel y Ana María Medina. Me gustaría que de la voz de ustedes conociéramos un poco la voz de ellos, quiénes son, un poquito de su historia de vida, bueno, etcétera.
Vale, sí, pues antes de hablar de ese tema, como explicarles un poco quiénes son las personas que habitan las cárceles y quiénes son las personas uh-huh. trans que habitan las cárceles, uh-huh. Es muy importante que esta investigación es producto de un proceso de formación, ¿no? Nosotros estuvimos en estas 7 cárceles llevando a cabo un diplomado certificado por la universidad sobre derechos para la transformación y la dignidad, en donde llevábamos herramientas y conocimiento sobre los derechos humanos que las personas trans tienen. Esto porque nos dimos cuenta que hay un desconocimiento amplísimo sobre sus propios derechos, y pues esto permite que se generen aún más vulneraciones y violaciones. Entonces, ahí lo que empezamos a hacer es con Catalina Ángel y Ana María Medina, que son personas defensoras de derechos humanos de la población trans y de la red comunitaria trans, y son pospenadas, creamos este pensum, por decirlo así, el proceso de formación, porque queríamos llevar contenidos que estuvieran totalmente adaptables, y no desde lo académico y desde lo que nosotros pensamos que les pueden servir, sino desde la experiencia misma de 2 personas trans pospenadas que tuvieron que estar en la picota y en la modelo, pues que nos dijeran qué necesitaban para las personas que en este momento se encuentran privadas de la libertad. Y fue de la mano con ellas 2 y con Adriana Bernal Mor, que ahorita les voy a contar quién es, que pudimos llevar a cabo este proceso de formación. Entonces estuvimos en 7 cárceles. Digamos que en lo trans sabemos un poco más de las mujeres trans, pero si las mujeres trans están medianamente invisibles, los hombres trans están muy invisibles. Y esto particularmente nos pasó en Jamundí, Y en la reclusión de mujeres, que estuvimos con hombres trans, pues que no es visible, ¿no? Los asocian como a la machorra, como las personas, como lesbianas, pero no están identificados ante el IMPEC como una persona trans. Hay como un subregistro ahí que también es importante comentar. Y ahorita que estaban hablando sobre el enfoque de género, pues lo trans realmente empezó a sonar en las cárceles, por decirlo así, hasta el 2016, en una resolución emitida por el IMPEC. Pero imagínense qué pasaba con estas personas antes del 2016, ¿no? Entonces digamos que empezamos a conocer las transmasculinidades, que fue muy bonito también porque esta investigación también habla sobre las personas transmasculinas. Empezamos a conocer también mujeres líderes trans que llevan 12 años en cárceles como La Picota, como Jamundí, y que a través de su liderazgo han podido como marcar la parada, un poco de marcarle la ruta a las personas que llegan. Esto no es por obra y gracia de la institución que decidió empezar a crear rutas, sino que ha sido la misma población que a través de acciones de tutela ha manifestado también sus necesidades, como lo decía Jorge, cosas como la visita íntima, el ingreso de vestimenta, el ingreso de artículos de aseo también asociados a esto, la armonización. Esto no salió como orgánicamente por la institución, sino desde un enfoque de abajo hacia arriba. La misma población y estas mujeres trans que son súper líderes, empoderadas, que han marcado, como dije ya anteriormente, la parada, son las que han mostrado como esas nociones de luchar por lo que quieren, y a través de ellas, pues, otras poblaciones, otras personas trans han podido llegar no tanto a un contexto rígido y violento. Sigue siendo, pero creemos que ha bajado un poco por estas lideresas que se encuentran en las cárceles, así que pues este espacio también, acá no solamente estamos dos investigadores, sino estamos 89 personas trans también hablando por ellas, porque no es tan fácil ir a conocer esas realidades y poder manifestarlas a través de un libro. Es completamente invisible lo que existe también.
A veces pareciera completamente invisible y hasta convenientemente invisible, porque mientras las situaciones estén invisibilizadas, no se afrontan, no se abordan para transformar la institucionalidad. Y eso lo que genera es la garantía de que se invisibilicen aún más a través de las prácticas institucionales. De allí que estas luchas que han tenido de manera reiterada, es que una cosa es pararse uno a luchar un día, por ejemplo, con el clima de hoy acá en Bogotá, sí, que es cambiante, sí, pero otra cosa es pararse a luchar primero por su vida, por su integridad, por lo que se quiere ser, por lo que se quiere hacer también desde ese mismo ser, y esto día a día pienso que merece ser mostrado cómo se ha venido logrando y los logros también que se han ido obteniendo con esas luchas cotidianas. Ahorita alguien mencionó con respecto al clima que era etéreo, etéreo normado acá en Bogotá, es muy variable, es muy fluido, y son invitaciones constantes que se encuentran a la flexibilidad, a adaptarme a esa presencia etérea con el clima, y cómo, haciendo una metáfora con lo que sucede con la existencia trans en las cárceles, cómo la institucionalidad tendría también que adaptarse a esas presencias que son subversivas, ¿no? Subversivas en términos de lo normalmente instituido, e incluirlas en sus dinámicas en lugar de buscar transformar algo que no tiene por qué ser transformado, porque no hay nada que cambiar allí, no hay nada que corregir en términos de la identidad de género. Si bien es cierto, hay una condición jurídica por alguna comisión delictiva, eso es lo que sería ser tratado, lo que debería ser tratado desde la ideal del tratamiento penitenciario. Pero bueno, me fui para el tratamiento y entonces todavía no quiero llegar allá.
Vale, sí, antes de eso me parece muy interesante cómo hay esa fluidez y ese encontrarnos, el equipo de trabajo de la Universidad del Rosario y las personas en condición de perder la libertad y trans, y las personas que ya han alcanzado la libertad. Y ahí encuentro tres cosas: poder, desigualdad y construcciones identitarias de género, que están en la agenda mundial. Pero entonces quisiera como que pudiéramos entender, o más bien que nos explicaran desde ese relacionamiento que se tuvo en el trabajo ya con ellas y en el diplomado que se realizó con las personas trans, ¿cuál es ese aporte que desde lo empático podemos brindar a los ciberoyentes para entendernos en eso que tal vez hemos llamado diferencia? Es decir, como que ¿cuál es ese gran aporte que podemos entregar al mundo antes de entrar como en lo penitenciario, de entender esa relación con el cuerpo que cada una de nosotros y nosotros y nosotras tenemos, ¿no? Es decir, ahí creo yo que hay un trabajo interesante allí. Y me gustaría que lo exploráramos antes de entrar al centro penitenciario.
Bueno, yo creo que cuando uno nace en un espacio heteronormativo y se siente bien con él, sexo con el que nació y el género asignado, pues no hay nada que discutir, ¿no? Uno puede seguir la vida normal, puede entrar a los baños normales, puede ir a un colegio normal, puede ir a un hospital normal, puede ir a la universidad, ¿no? O sea, casi que uno ni siquiera es algo que se cuestione. Y a esto yo le voy a llamar privilegio. Y desde el privilegio podemos empezar a darnos cuenta que hay personas que desde el momento en que nacen no se sienten identificados con ese género asignado, ya empiezan a crear un montón de barreras, desde los colores incluso, ¿no? O sea, como, entonces eres niño, te vistes así, tus juegos son estos, eres niña, no, imagínense en los colegios, imagínense con las familias, pues si tienen acceso al trabajo igual, si tienen acceso a la educación, a la universidad es igual, cada vez con más barreras. Voy a dejar un dato así como para despertar un poco la empatía de los oyentes, y es que la expectativa de vida de una mujer, de una persona trans acá en Colombia es de 35 años. Entonces, pues calculemos más o menos eso, casi que cuando están llegando a los 35 años hacen una fiesta como si estuvieran cumpliendo 70 años porque ya están cerca a la muerte, y no a la muerte natural, ¿no? Es otra cosa desde el privilegio, la muerte natural para nosotros, pero esto tiene que ver con violencia, ¿no? Con personas que no están de acuerdo con estas identidades y que existan y que creen que tienen como la superioridad moral para asesinar, para aniquilar, para minimizar. Entonces, esto es importante. Yo sé que no es un tema fácil y que alrededor de este tema hay como un montón de nociones morales, pero acá nuestro enfoque es el de derechos humanos y el de nosotros, desde nuestra capacidad de agencia, desde nuestro día a día, cómo podemos crear espacios para que las personas se sientan seguras. O sea, ¿cómo es posible que estas personas no puedan habitar la ciudad como nosotros lo hacemos porque hay miedo y porque tienen miedo a que las asesinen, ¿no? Entonces también siento que no es algo tan alejado de nosotros, es más bien invisible, pero yo siento que desde desde los oyentes y desde las personas que se interesen en este tema, pues podemos hacer un montón de cosas, y entre esas cosas es posibilitar la noción de sentirse seguro, ¿no? Como, porque lo que vuelvo y digo, desde el privilegio nosotros nacemos y nos sentimos seguros en cualquier espacio. Pues no, en Bogotá sé que hay muchos espacios que no, pero en personas trans pues esto se incrementa, ¿no? Incluso un Transmilenio puede ser un espacio donde dicen no, me monto, ¿no? Entonces como que ahora que ya poco a poco vamos entrando a la cárcel, imagínense eso, esto en una cárcel, si ya hay unas normas sociales, si ya nos dicen cómo tenemos que evitar en este mundo, imagínense un contexto penitenciario.
Sí, tal vez para complementar un poquitico esto de cómo despertar algo de empatía de pronto en quien nos escucha, es imaginarse cómo es vivir con la necesidad de escapar del propio cuerpo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Vivir con la zozobra de que se descubra de que no es esa la forma que quiero para mi cuerpo. Ni es esa la forma en que quiero moverme, ni es esa la forma en que quiero hablar. Y cuando por alguna razón se escapa algo de lo que quiero de verdad, se recibe una sanción, un castigo, una descalificación, una invalidación. No es fácil vivir así, y ese es un día a día antes de la cárcel. O sea, como decía Valentina, no hemos entrado a la cárcel. Sí, pero ya estamos hablando de una prisión, que es cómo se impide en este proceso de reconocimiento, cómo se impide el disfrute de la construcción identitaria, porque debería ser algo que uno disfruta. Uno ve el niño armando su juguete que le compran y lo disfruta, uno ve personas que disfrutan armar rompecabezas, uno disfruta armando un libro, una investigación, y estas personas disfrutan construyendo su identidad. Y a veces lo tienen que hacer escondidos. Entonces un disfrute que se vuelve al escondido, y lo que uno se encuentra cuando se relaciona con ellas ya es como un producto muy avanzado, pero desconoce mucho a veces ese proceso de cómo se va dando esa construcción de género.
Todo esto me parece muy interesante y muy encaminado a lo que pues queremos ya de pronto entrar en materia, y es que recuerdo uno de los fragmentos del libro, y no me acuerdo si es una entrevista o si es un diario de campo, porque este libro tiene un montón de material interesante, pero dice que la prisión es una radiografía de la sociedad, Entonces, teniendo todo esto en cuenta de lo que hablamos, de que si en Bogotá, en el mundo, hay ciertas violencias y ciertas cosas, y hay unos privilegios que las personas trans no tienen, pues eso en la cárcel se va más bajo una lupa y más, mucho más intenso. Entonces quisiera que habláramos un poquito de eso, y es que a mí lo que más me llama la atención es, bueno, una de las muchas cosas es que solamente por medio de acciones de tutela es que estas personas han podido adquirir ciertos derechos que se dan por hecho para muchas otras personas. Pero entonces, para eso, cuéntenos un poquito para ustedes cómo fue entrar en esa cárcel, cuáles fueron los materiales que usaron y cómo los organizaron para mostrarnos esa realidad, y como lo decía la profesora ahorita, que tristemente nos dimos cuenta que, por ejemplo, el cuerpo no es constitucional. Entonces, hablemos un poquito de cómo se armó esa aproximación para poder mostrarnos esta realidad en la cárcel, que, como lo menciona ahorita, es como un en lupa de lo que está pasando más afuera e incluso un poco más vulnerado por las violencias, el encierro, y bueno, etcétera.
Bueno, sí, es una radiografía de la sociedad, pero ellas también dicen que es un cementerio, lo asocian con un cementerio, ¿no? Y es muy duro saber que el lugar en el que uno vive, teniendo un montón de cosas para compararlo, digan que es un cementerio, ¿no? Eso ya dice mucho también de las cárceles y de la sociedad. La forma que nos aproximamos, pues realmente somos personas, yo ya llevo trabajando en cárceles 9 años, entonces no fue como que uno se piense el proyectico, lo escriba y le abra la puerta en la cárcel y ahí entró, sino que pues tuvimos que tener también un montón de experiencia previa también para saber cómo funcionan las cárceles, qué tipo de cosas podíamos como pedir, qué tipo de espacios podíamos pedir. Claramente gracias a la universidad y al ser un proceso certificado por la universidad, pues nos permitió también darle un montón de credibilidad al proceso, y pues así fue. Lo primero, y suena muy banal, es que estas personas no tienen espacios de formación. No hay un espacio, hay espacios de el día del orgullo, salgan, bailen, hagan el desfile, súper bien. El día de la comunidad afro, salgan, hagan el desfile, súper bien. El día de la raza, así como en los colegios cuando uno le ponían a hacer la cartelera. Y esa es la forma en que la institución está cumpliendo con su cuota de enfoque diferencial, que eso es muy duro. Pero realmente no hay una apuesta, esta es de las primeras, en que dice, hola, queremos al grupo trans en un aula de clase porque les vamos a dictar un diplomado. Eso siempre pasa para otras personas, pero para las personas trans, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces imagínense sacar a las personas trans de los patios a que vayan a un proceso de formación. O sea, simbólicamente eso fue muy poderoso, porque son personas que son personas que muchas veces se tienen que esconder cuando hay visitas, porque las personas no quieren que sus esposas vean que viven con personas trans. Entonces, imagínense desde ese escondite, que desde esa anulación, decir, no, si las queremos, por favor, sáquenlas, por favor. Entonces, eso fue como el primer giro que le hicimos como a esa aproximación. Lo segundo fue, pues, brindar un espacio seguro. También el hecho de que estuviera Catalina Ángel y Ana María Medina en el proceso, que son personas pospenadas, que son personas que saben cómo es vivir en la cárcel, pues les dio un montón de confianza para abrirse y para contar sus experiencias. Nosotros logramos grabar 22 entrevistas, que también están en este libro algunos apartados, pero también tenemos un documental que se llama PTPL, Personas Trans Privadas de la Libertad, que aprovecho este espacio para decir que lo vamos a mostrar el 28 de agosto en la Cinemateca, en la Sala Capital, a las 3 de la tarde, porque también queríamos aproximarnos a otros, que el libro no fuera solamente ese dispositivo para conocer esto, sino que entre más personas conocieran, pedagógicamente mejor. Entonces empezamos a entrar a grabar entrevistas, incluso fue muy duro una de las veces que haciendo una entrevista, una de ellas se sentó a leer una tutela, a leerla, o sea, se demoró una hora leyendo la tutela y no le íbamos a decir como, ay, no, espérate que la entrevista, sino era como, dale, léela, porque también nos convertimos en ese canal de comunicación con el exterior, ¿no? Como ellas, no, nadie las quiere ver, los que las quieren ver, no quieren que estén en este espacio, pues ellas dicen, ese es el único espacio. Entonces duramos 8 días en cada establecimiento penitenciario, dando como todas, como les dimos el reglamento del IMPEC, como esto, usted tiene derecho a esto, usted puede crear estos mecanismos de defensa a través de estas rutas, como todo el tema como burocrático que ni siquiera tenían acceso. y desde las desde la Educación para la Paz creamos cartografías sociales que nos permitieran como conocer esos espacios, como qué actores claves existen. Entonces está el Pluma, que son las personas que manejan los pabellones, que ellos realmente son los que deciden quiénes están en sus pabellones y quiénes no. Está la cartografía del cementerio. También creamos unos violentómetros, que son unas especies de termómetros para que nos contaran qué pasaba con los conflictos. Y empezamos a crear como también herramientas de transformación de conflictos, ¿no? Como porque también el estigma muchas veces asocia como, ay no, ya son muy violentas, ay no, son muy mamonas, ay no, déjenlas ahí, castiguémoslas, y eso es lo único que hay, el castigo. Y acá es luchar contra muchas cosas, contra una estructura que es la cárcel, pero también con otras estructuras que es del Pluma, la persona que maneja el pabellón, y cómo ellas se pueden mover. Entonces no podíamos llevar unas herramientas súper utópicas porque nosotros íbamos y salíamos, pero ellas quedaban, ellos quedaban, ellas quedaban. Nosotros no podíamos crear una acción con daño, dar unas herramientas para que después estuvieran desde otra manera como agredidos o expulsados o aislados o aisladas o aislades. Entonces fue una gran aproximación como llevar todas esas herramientas, y con lo que nos quedamos también, pues que fue el documental y este gran libro. Y pues queremos seguir trabajando con esta población, queremos que cada vez se unan más personas, así que si están escuchando como este podcast también, bienvenidos acá, porque entre más mejor, o sea, y también entre más personas como que visibilicemos esto. Y aprovechando la marcha contra la ley integral trans, es muy poderoso también que estén personas en la Plaza de Bolívar diciendo, nosotros también queremos un acceso a la educación, a la salud. Y pueden decir como, ah, no, pero ahí está, la Constitución es para todos, ¿no? No hay especialistas, no hay médicos que nos atienden con nuestra identidad de género, en los colegios no nos tienen en cuenta porque somos hombres o mujeres, pero ¿qué pasa si no lo somos? Entonces creo que poco a poco lo estamos explorando, nos falta mucho, pero esto fue como un poco también de ir entrando y de ir entendiendo realmente qué pasaba, y es de ellas, ¿no? Este es un libro que es narrado a través de ellas, que incluso las conclusiones son de ellas. Nosotros no, como académicos, no queremos dar unas recomendaciones así desde la academia, sino como unas recomendaciones reales para que el IMPEC cree una hoja de ruta. No sé, ya me extendí, me inspiré.
Muy bien.
La inspiración que fluye. Yo tengo en este momento el libro en las manos, el libro físico, y bueno, me uno a la invitación del 28, pero atando al libro que está en acceso abierto en PDF, lo pueden encontrar en nuestra página editorial.urrosario.edu.co, allí van a poder acceder a él de manera abierta, ¿sí? Descargarlo en sus dispositivos, para que lo observen, para que lo lean, para que también se cuestionen y se pregunten. Y el libro tiene un montón de cosas. Tiene códigos QR, que eso me pareció muy, muy interesante, porque uno rara vez ve códigos QR en libros académicos también, con audios de las entrevistas, y hay cartografía. Y entonces quiero remitirme a la cartografía. Quiero que nos hablen un poquito de la cartografía y de lo que se ve en esa cartografía, de esa percepción del territorio. Porque como ya lo decíamos, hay un mapa que dice USM, un cementerio de vivos, psiquiatría. Y pues hay una alusión a la muerte, en fin. Pero hay otros que hay flores, no sé, hay otras percepciones también del territorio que me gustaría que nos contaran un poquito qué plasmaron en estas cartografías.
Listo. ¿Quieres hablar ahí un poco?
Dale y yo te sigo. Espérate. Dale, listo. Yo te sigo.
Entonces, las cartografías, básicamente lo que queríamos mirar de manera como acción sin daños, porque no queríamos llegar a decir, bueno, usted acá puede transitar, puede estar en cualquier espacio, sino realmente a través de símbolos y de otras herramientas mirar qué espacios eran seguros y qué espacios no eran seguros para ellas, ¿no? Y vuelvo y digo, eso uno cuando se pregunta eso, ¿no? Entonces, hay espacios donde ellas pueden transitar, hay espacios donde no. Hay pabellones donde ellas pueden estar, hay pabellones donde no. Entonces, el tema del cementerio, que ya lo abordamos, es una unidad de salud mental. Dicen que es un cementerio de vivos. Y una de ellas, Priscila, tuvo que dejar de transitar, de hacer su proceso de hormonización e identitario, de construcción de identidad trans, mujer trans, porque la envenenaron y le cortaron el pelo, ¿no? Entonces, ella empieza a hablar desde este cementerio, ¿no? Como, porque casi que está ser, el hecho que tú te arriesgues, por decirlo así, a construir tu identidad, viene como con una sentencia de vida, ¿no? Es como, de muerte, perdón. Es una sentencia de muerte, como, listo, vas a ser tú y vas a ser feliz, pero contra todo pronóstico y con todos los riesgos del mundo, ¿no? Hay otros que hay unos leones en las cartografías, los leones son los plumas, entonces dicen que casi que la ley y el orden depende del pluma, del que mande en el patio, por decirlo así. Uh-huh. Hay una matera, porque digamos que en el caso de Villahermosa, en Cali, las mujeres trans tienen su propio pasillo, entonces digamos que es de los pocos establecimientos que tienen su propio pasillo. En otros establecimientos están en diferentes pabellones, acá están todas en un pasillo, entonces ellas dicen que eso les ha ayudado pues a mitigar los conflictos, las violencias, las violaciones y a estar de manera más segura. Y hay otros que realmente, pues digamos, la picota es tremenda, porque casi que si ellas denuncian, como decíamos, la acción de tutela además, y no hay unas vías correctas como en términos de veeduría, uh-huh, terminan en la UME, que es una aisladas completamente, como 20 días, meses por castigo por denunciar. Entonces empezamos a evidenciar todo esto. Hay otras que es como en el caso de Jamundí con Carlina, que Carlina lleva mucho tiempo, entonces ya conoce bien la cárcel, el sistema, uh-huh, y ha podido poco a poco luchar por esos espacios, ¿no? Tenemos una persona que la trasladaron de Picota, una persona trans, a Jamundí, y tuvo que dejarse la barba porque la metieron a un pabellón que es transfóbico. Entonces, pues fue muy duro verla ya en traslado, porque tuvo que empezar a usar otras formas para defenderse como mecanismo de supervivencia y de defensa, ¿no? Entonces también estas cartografías nos dieron muchos insumos para conocer bien qué pasaba y también para mirar de qué manera podíamos convertir esos espacios no seguros en espacios seguros. Y una de las herramientas fue la educación. Pero la educación no solamente hacia ellas, sino al resto de la población, y a entender que tienen que coexistir y convivir, porque la solución tampoco necesariamente tiene que ser que exista un pabellón especial, sino que puedan empezar a convivir. Entonces la educación es como una gran herramienta que dicen, y también la educación a los funcionarios penitenciarios, porque claro, si el funcionario tiene atravesada la iglesia, la moral, la familia, es enseñarle como todo bien con eso, pero pues acá el enfoque de derechos humanos tenemos que garantizar eso. Entonces hasta ahora ha sido muy bonito. Nosotros ya lanzamos el documental hace 2 meses en la Cinemateca y tuvimos la oportunidad de llevar a 2 personas que están en la Picota, traerlas a la Cinemateca a tener sus horas de libertad y a verse en el documental, y fueron con la guardia, vinieron 6 de la guardia. Guardias del IMPEC, y ellos vieron el documental y dijeron, juepucha, todos somos machistas, ¿cierto? Y yo como, sí, todos somos machistas, o sea, como que me gustó mucho como la reflexión que tuvo, que ahí le cogí la caña como, sí, o sea, esto no es tampoco para denunciar y decir esto está mal, y si no queremos eso, queremos mejorar las condiciones de vida. Entonces, entre más recursos tengamos, por eso los códigos QR, ¿no? Es como, uh-huh, entre más uno pueda entender, oír, poner un rostro a la persona que está hablando, porque el concepto es perfecto. No estoy de acuerdo ya, pero cuando uno le pone una voz, un rostro, entiende bien estas experiencias en las que viven, pues ya la empatía puede empezar a florecer y a decir como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, digamos que más que denuncia, es como insumos pedagógicos para que la gente entienda un poco como qué podemos hacer ahí, ¿no? Y visibilizar es tremendo. O sea, es como que uno dice, no, pero ¿yo qué hago si yo no entro a las cárceles? Este libro, con coger apartados de este libro, con visibilizar lo que hay en este libro, ya hay un montón de cosas para que la gente cada vez sepa que tenemos, que tienen más ojos encima para garantizar estos derechos.
No, estaba aquí pensando en complementar un poco lo de las cartografías y cómo La mayoría de ellas tienen dibujos de unos pequeños lugares en los que se experimenta la seguridad, uh-huh. que son los lugares en los que pueden estar disfrutando de ciertos momentos de privacidad. Sí. La vida en la cárcel es una vida muy pública, no hay espacios individuales o individualizados, y cuando los hay es por prácticas no institucionalizadas, prácticas ilegales. Ellas tienen que compartir sus espacios con otras personas, a veces mediados siempre por la agresión, y ahí hay una diferencia grande entre lo que sería la privación de la libertad para una persona privada de la libertad normalita, pues
heteronormada,
sí, heteronormalizada, y la persona trans. La persona heteronormada puede percibir como el patio en general como su espacio seguro. La persona trans, ese espacio no es seguro, es el espacio de mayor intimidad en el que podría sentirse segura. Aparecen entonces figuras representativas que nos hablaba Valentina, León, con toda lo que pueda significar eso en términos de interacción y mediador de las interacciones sociales en los patios, el castigo al cuerpo, el estar en riesgo al ir al baño para bañarse, para ducharse, para exhibir sus cuerpos o para que se los hagan tapar, para que no los exhiban porque puede ser una transgresión, o que se los hagan exhibir como forma de ridiculización o estigmatización, y así se vehiculizan. Entonces, lo que ha sido producto de orgullo, porque han ido transformándolo y convirtiéndolo en lo que querían, de repente se vuelve entonces en instrumento de burla, de abuso, de comentarios lesivos en contra del mismo cuerpo, y lo tienen que cubrir o lo tienen que invisibilizar. Y esos sectores en los que tienen que invisibilizarse son los que más se perciben como agrestes, como agresivos en contra de su construcción identitaria, que se expresa siempre a través del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y el movimiento del cuerpo a lo largo de esos espacios. Hay una cartografía que nos muestra una serpiente, ¿no? Uh-huh. Y en las serpientes pues se ve un recorrido por una serie de espacios que son muy inseguros, y hay un pequeño espacio dentro de esa serpiente que es el más seguro para ellas, que queda hacia el centro. En la cabeza de la serpiente está todo lo que más las puede dañar, donde están esos poderes que se han ido instituyendo de manera informal y a veces con complacencia de, al parecer, algunas administraciones que permiten que se establezcan esas jerarquías que no son legales, de las cuales, pues, si uno pregunta, van a decir: no, aquí no hay pluma, ¿sí? Aquí el control lo tiene la administración penitenciaria. Pero pues uno encuentra a través de estos reportes que no. Además que la cartografía parece una estrategia adecuada, porque es poder contar de manera simbólica lo que de pronto a veces no se puede describir, porque pues está la supervivencia de por medio, ¿no?
Bueno, profesora Valentina Villamarín y profesor Jorge Leonardo Bermúdez, muchas gracias por todo esto que nos han contado sobre su investigación el día de hoy. Creo que hay un elemento muy importante ahí frente a hacer una revisión frente a los propios machismos y cuidarnos de ellos. Creo que estamos siempre bajo ese yugo, y digamos que el problema es gigantesco, y de verdad que agradecerles tanto la investigación como ese ejercicio de participación con las personas trans privadas de la libertad. Muchas gracias a todos ustedes, y pues por supuesto una invitación a todos los ciberoyentes para que nos sensibilicemos también y veamos ese documental que en agosto 28 van a presentar en la Cinemateca Distrital. Y bueno, entonces muchas gracias de verdad por el trabajo y por estos espacios de transformación a través de la radio. Y después de este podcast.
Antes de despedirme, quisiera decir también que el 21 de agosto vamos a estar lanzando el libro acá en el edificio del Tiempo, para que las personas que estén interesadas también en profundizar sobre estos temas, estaremos ahí en el centro de diálogo. Y pues gracias por este espacio también para permitirnos visibilizar lo que ocurre en las cárceles, y pues que estas personas tengan una voz también, la tienen, pero afuera, y una presencia. Ajá. También, entonces claro, sí. muchas gracias por este espacio a todos y a todas y a todos.
Gracias. Bueno, recuerden todos los oyentes que estamos hablando sobre derechos para transformación y dignidad en personas trans privadas de la libertad, y que este libro está en acceso abierto, el PDF, así que lo pueden conseguir o lo pueden bajar y leerlo, que me parece que es muy importante. En Twitter, recuerden que y TikTok estamos como @editorialUR, y en Instagram como @rosarioradio. Estamos en Facebook e Instagram como @editorial_UR, y también estamos en Pinterest. Nuestra página web, editorial.rosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con más Voces del Libro.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, muy bien. Y entonces vamos con esta última sección, que se nos va a estar muy cortita porque estuvimos trabajando en el libro Derechos para la Transformación y la Dignidad en Personas Trans Privadas de la Libertad. Y muchas gracias de verdad a todos, a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, creo que atrás, porque no tengo el retorno, están escuchando a las Katie Narama. Espero que así sea, que los oyentes estén súper conectados allí. Y esa canción de Alaska y Narama dice: a quién le importa lo que yo haga, yo soy así y así seguiré. Y es uno de los himnos de la comunidad LGBTIQ+, que se canta en todas las discotecas cuando está allí, y digamos que es un poco como ese sentido. Es una canción editada en España en 1986 por el grupo Alaska y Narama. Y pues bueno, vamos a ver un poco ahora. Desde esa perspectiva, y con lo que hablamos sobre los derechos para la transformación y la dignidad en personas trans, privadas de la libertad, otros registros trans que encontramos en la cultura. Yo encuentro, pues, en estas canciones de Kim Petras y de Alaska y Narama, en la cultura, en el entretenimiento y de la música, una forma de representación, aunque odio esa palabra representación, porque yo creo que tenemos que ir mucho más allá de una representación de la comunidad LGBTIQ+, como si fuera otra cosa, sino que quiere decir que pudiéramos entendernos de verdad en ese global que somos los seres humanos, y poder aniquilar muchas de esas cosas que tenemos de diferencia. Pero entonces sí quisiera como que habláramos rápidamente de eso que para nosotros significa o tiene algo que ver con entender eso que nosotros hemos llamado lo trans desde distintos puntos de vista y de abordajes. No sé, Camila, ¿qué nos traes?
Sí, Lucho, pues esta conversación definitivamente nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero pues hablando de presencia trans y reivindicaciones trans, yo me fui buscando y encontré a una artista trans que me pareció muy interesante su trabajo. Ella se llama Petrona Semi Tapepechul. Ella es una actriz y dramaturga salvadoreña que vive en Estados Unidos desde que era muy chiquita, emigró con los papás, y es la directora de un colectivo que se llama Angel Rose Artist Collective allá en Estados Unidos. Y me pareció muy interesante porque ella está reivindicando no solamente la presencia de personas trans, sino también personas trans indígenas. Y no solamente esto, sino que también entonces hace talleres para reivindicar la lengua indígena, todas las actitudes o todas las obras de arte que se realizan en este colectivo y por ella quieren traer al foco y atención a personas trans, a personas que se identifican fuera de lo heteronormativo, como lo habíamos hablado. Entonces me pareció muy interesante el trabajo de ella y les dejo el nombre: Petrona Chemita Pepechul. Y pues también algo que me pareció muy interesante, muy ligado a lo que está pasando precisamente en estos momentos en Bogotá, y es la erradicación y todo el debate que se está dando sobre la ley integral trans. Pues hay una manifestación, no es la palabra que estoy buscando, hay una obra de arte que se llama Compañerex, con X al final, que es una iniciativa artística colaborativa que han iniciado la fotógrafa Camila Falquez, la estilista Lorena Massa y el escritor César Vallejo, para acompañar esta propuesta de la ley de integral trans. Entonces, ahí les dejo también ese dato, porque de nuevo estamos en la coyuntura, precisamente lo que nos decían los autores hoy. Hoy están en la Plaza de Bolívar haciendo un performance en apoyo a la ley integral trans. Entonces, esta obra Compañerex, ahí me pareció muy interesante también. Creo que estás silenciado, Lucho.
Muchas gracias, Camila, por esa recomendación, por Petrona Chemita Pepechul, ¿sí? Y por esa obra Compañera Ñero, Ñere.
Compañerex. Creo que se dice Compañerex.
Compañerex, ok. Listo, yo particularmente, yo creo que la lucha también es en el idioma, empieza por el idioma y empieza por, porque el lenguaje lo llevemos al máximo y la mayor entrada de X o espacios o AES
o
es
o AES o es
a cambiarnos el chip y esas cosas que desde la academia y desde un poco de sentirnos como poseedores del conocimiento universal, pues yo creo que tienen que irse cayendo poco a poco, así como ese machismo horripilante que tenemos como súper pegados. Se nos está acabando el tiempo y no va a dejar hablar a Alex, cuéntenos rápidamente, muy rapidísimamente, cuál fue su exploración
muy
en torno a lo trans.
Sí, muy rápidamente, pues yo estuve buscando, googleando, la verdad no tenía muchos referentes, y eso me hizo pensar un montón en algo que decía Valentina, y es pues el privilegio. Mis preocupaciones no están en el género por quién soy, por el privilegio que tengo. Entonces no tenía como muchos referentes, pero googleando encontré teatro. Mujer T, que es una propuesta que revela historias de vida de mujeres travestis, transformistas y transexuales, y que fue un proyecto que nació a partir de la Secretaría Distrital de la Mujer aquí en Bogotá, en convenio con el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, que buscaba, pues, a través de la actuación, la música, pues mostrar igualdad y exigir igualdad, equidad y la lucha por los derechos. Esto ocurrió en el 2016. Yo no sé si todavía está este proyecto, la verdad no lo sé. Espero que sí, pero pues hasta ahí llegó mi información. Pero bueno, es una propuesta también artística, dramática, que pues incluye a mujeres travestis, transformistas, transexuales, y que pues vienen a hablarnos de esa lucha en la búsqueda y en la consolidación de sus derechos. Entonces, esta es mi recomendado del día.
Bueno, Alex, muchas gracias por esa recomendación. Ya que entró al teatro y recuerdo a alguien que si no lo digo me exploto, y pues eso es una compañía de danza trans, que tiene sede en Medellín. Ellos son La Pájara Pintadanza. Sebastián Rúa es uno de los integrantes, Bárbara Paul, bueno, una cantidad de mujeres trans que tiene una apuesta de baile preciosa, y que yo creo que es parte de esa sensibilidad que a través del arte podemos empezar a generar para tener esa empatía que nos hace falta, y de verdad fijarnos en cada una de las acciones que llevamos a cabo día a día, cómo el machismo va apareciendo, para ir poco a poco corrigiendo inclusive nuestras formas de ver, de pensar, de mirar, de sentir, de expresar con el otro. Porque allí es donde hay un gran trabajo. Y Pájara Pintadanza, creo yo, que nos mete en un mundo en el que ver esos cuerpos trans bailando, nos dice mucho también de nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Bueno, muy bien, muchas gracias María Camila, muchas gracias Alex por esta pequeño recorrido dentro de la cultura trans. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter como estamos en Twitter y TikTok como @editorialUR, en Instagram como @RosarioRadio, estamos en Facebook e Instagram como @editorial_UR. Somos múltiples formas de ver el mundo, se nos ha acabado el tiempo, así que pues un agradecimiento muy especial a los panelistas el día de hoy, María Camila Núñez, Alexander González, nuestros invitados, la doctora Valentina Villamarín y Jorge Leonardo Bermúdez Carrillo, que nos acompañaron en la cabina de Rosario Radio. La producción el día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Alexander González y Juan Carlos Ruiz, cada uno desde sus lugares internacionales en los que se encuentran. En el Control Master, allí en cabina, estuvo Nelson Duarte guiándonos. La dirección es de Editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo. Somos múltiples formas de ver el mundo y nos vemos, nos escuchamos en otro capítulo podcast de Las Voces del Libro. Muchas gracias.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.